pienso que ya sabemos de memoria, pero en el capítulo 2 de Filipenses, a partir del 5 hasta el 11, son pocos versos, pero tenemos que volver a leerlos. Dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, pues vamos a seguir con el estudio, justamente donde lo dejamos el lunes pasado, que fundamentalmente habíamos examinado el verso 6, también el 5, pero la mayoría del tiempo pues la ocupamos analizando el verso 6. Y no vamos a volver a insistir sobre lo que ya hemos considerado de manera bastante amplia el lunes anterior, pero sí recordar que en estos textos de esta parte de la escritura pues hay una presentación de, digamos, de todo lo que es el plan de la salvación de Dios, el plan económico de Dios para realizar, digamos, la salvación que abarca no solamente a los seres humanos, sino a todo un mundo desestructurado, digamos, por el pecado, es decir, una salvación con una dimensión cósmica, y todo lo que ocurre desde la propia interioridad de Dios hasta la muerte, la resurrección y, digamos, la ascensión del Señor Jesucristo resucitado a la diestra de Dios. Y hay diversos momentos de todo este devenir salvífico, y el primero que consideramos en el versículo 6, haciendo referencia a la persona de Jesús de Nazaret, pero haciendo referencia no tanto a la persona histórica de Jesús de Nazaret, sino al Hijo de Dios como preexistente a la persona de Jesús de Nazaret. Esto es algo que es elemental a la hora de hacer un estudio teológico, pero es algo que, siendo elemental, es fundamental. Quiero decir que en el principio, como dice el Evangelio de Juan, era el Verbo. Y nosotros podríamos leer perfectamente: en el principio era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios estaba con Dios o estaba cerca de Dios, y el Hijo de Dios era Dios. Es decir, exactamente lo que se dice del Verbo, porque el Hijo de Dios es el Verbo, y eso está más que claro en toda la revelación de Dios, en el Nuevo Testamento de manera fundamental, pero también se podría sacar esa misma conclusión en el estudio del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, el primer estadio de este devenir, digamos, salvífico, de esta historia de la salvación, parte de la propia interioridad de Dios. O sea, parte de un consejo que ocurre dentro de ese uno en el que hay varios. Y en ese consejo se decide cómo se va a realizar en el tiempo y en la historia el plan de la salvación de Dios. Y se decide antes de que empiece la historia y se decide hasta, digamos, alcanzar una dimensión transhistórica. Cuando hablamos de historia, hablamos de historia de los seres humanos y hablamos historia de esta tierra, ¿no? Que desde el punto de vista de Dios, el tiempo, digamos, es anterior a esta historia y el tiempo, desde el punto de vista de Dios, será posterior a esta historia también, que es algo que se llama eternidad, ¿no? Por decirlo de otra manera. Pues bien, el primer estadio es siendo o estando en forma de Dios. Y de esto ya hablamos el día pasado, que significaba lo que la palabra de Dios mismo aclara en el versículo 6, el ser igual a Dios. Y cómo Jesús de Nazaret, el personaje histórico Jesús de Nazaret, y el Hijo de Dios preexistente, no consideraron, al tomar conciencia de que era Dios, no consideró un acto de rapiña, de robo, el considerarse Dios puesto que lo era. Bien, esto es un primer momento. Ahora, dice la palabra de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que decíamos el otro día que aferrarse es una palabra complicada, es la palabra rapiña. Y dicho de una manera, en una frase concreta, o sea, no consideró que robaba nada a Dios, considerándose Dios porque era Dios. Esto ya lo dijimos el otro día, lo volvemos a clarificar hoy para coger el sentido de la exposición. Y en esa conciencia de que era Dios entra entonces lo que se nos revela en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí tenemos, digamos, el segundo momento de este devenir, digamos, de la historia de la salvación. O sea, siendo Dios y siendo igual a Dios, el Hijo de Dios preexistente, se despojó a sí mismo. O también se puede traducir, se anonadó a sí mismo. Las dos traducciones son buenas. Lo que pasa que hay alguna que completa mejor el sentido de lo que hay aquí, que ni es despojarse ni anonadarse. De ella hablaremos después. No estimó el ser igual a Dios como cosa que referir, sino que se despojó. Algunas versiones traducen, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, la idea que se presenta en estos textos es una idea dinámica, no es una idea estática, sino que el sentido es que el Hijo de Dios se despojó tomando. O sea, es decir, en el sentido de que en la medida que se despojaba, luego intentaremos analizar de qué se despojaba, en la medida que se despojaba, tomaba algo que no tenía. O sea, la idea es una idea dinámica, ¿no? Se despojó tomando. Es una idea dinámica que se puede comparar con un concepto teológico que tenemos también en el Nuevo Testamento, hablando del viejo hombre y del hombre nuevo. En alguna de las epístolas de Pablo, por ejemplo, pues en Colosenses, donde se dice que hay que ir despojándose del viejo hombre en la medida que vamos revistiéndonos del nuevo. Nos despojamos del viejo hombre, el hombre adámico, el hombre caído, el hombre desestructurado por el pecado y el hombre sujeto a la muerte. Y en la medida que vamos despojándonos del viejo hombre, vamos revistiéndonos del nuevo hombre, que es Cristo. Es también una idea dinámica. Y esa idea dinámica tiene que ver con todo nuestro devenir existencial. Desde que nosotros conocemos el Evangelio, llega el Evangelio a nuestra conciencia, y nosotros podemos tomar conciencia de la realidad salvífica de Dios, y esa realidad salvífica de Dios por la fe se hace una realidad en nosotros y dentro de nosotros, empezamos a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo. Como un hecho salvífico ya está realizado en Cristo, pero en la historia de nuestro devenir existencial es un hecho dinámico que va ocurriendo. En la medida que dejamos, digamos, el vestido del hombre viejo, pues vamos poniéndonos las prendas, el vestido del hombre nuevo. Esta imagen del vestido no me la estoy inventando yo. Está en el capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses, donde se habla de cosas con las que no tenemos que vestirnos y cosas con las que tenemos que vestirnos. Cosas que pertenecen al viejo hombre y cosas que pertenecen al hombre nuevo creado según la voluntad de Dios, ¿no? Bien, pues esta idea es que siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó tomando. Ahora, dije antes que la palabra despojarse, el verbo que aquí se emplea, despojar, corresponde a un verbo en griego que se puede traducir por anonadar. Pero la mayoría de los exégetas y de aquellos que han profundizado más en una porción que ya dijimos desde el primer día, que es cristológica por excelencia, pero insondable para nuestras capacidades. Es decir, nosotros aquí estamos limitados en la investigación. Y estamos limitados en la investigación porque estamos enfrentándonos, digamos, a algo que rebasa todas nuestras posibilidades para comprender esa acción dinámica en la que Dios se despoja, en la que el Hijo de Dios, que es Dios, se despoja de algo muy importante para tomar algo que no tenía antes. Y por lo tanto estamos intentando acercarnos a los arcanos de Dios, es decir, a las profundidades de la realidad de la misma interioridad de Dios. Y esto tiene sus limitaciones para nosotros, ¿no? El apóstol Pablo lo expresó con los términos que consideró más adecuados, naturalmente bajo una inspiración de Dios que él escribía, pero incluso él mismo, que escribía estas cosas en tantas ocasiones, pues tenía que exclamar que se escapaban de su propia comprensión y conocimiento a pesar de que las escribía. Entonces, ¿cómo se puede traducir de manera más literal el término despojarse? Pues es una palabra de una resonancia impresionante y profundísima. Literalmente se vació. Se vació. O sea, el Hijo de Dios, para poder ser el autor de la salvación, tuvo que vaciarse. La pregunta es, ¿de qué? Porque ahí entramos en un problema teológico de gran profundidad que no se puede liquidar con cuatro palabras o con cuatro, digamos, definiciones simplistas. El cristianismo, en este sentido, o la revelación bíblica, tiene profundidades insondables, ¿no? Donde nosotros no vamos a poder llegar, pero vamos a acercarnos a aquello que podemos más o menos conocer por la propia revelación de Dios. Es decir, sino que se vació, y ese vaciamiento supuso el tomar forma de siervo. Literalmente es forma de esclavo. un siervo de Dios, una sierva de Dios, es un esclavo de Dios. Los creyentes somos siervas y siervos de Dios, todos y cada uno de nosotros, y somos esclavos de Dios. Pero es una esclavitud que es la única esclavitud que no nos aliena. Es decir, es como una contradicción, ¿no? Como algo realmente más que paradójico, contradictorio, en el sentido de que todas las esclavitudes alienan, enajenan a los seres humanos, impiden el desarrollo de su propia personalidad, impiden una auténtica realización. Mientras que cuando uno se convierte en esclavo de Dios, entonces empieza a caminar por el camino de la libertad y de la liberación. Y naturalmente empieza a liberarse de la alienación en la que vivía. Es decir, la palabra de Dios plantea el problema de la esclavitud de una manera, digamos, bipolar, en el sentido que o somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado. Ahora, el pecado, con mayúsculas, no es una falta concreta. Es decir, cuando hablamos del pecado, estamos hablando de una cosa también muy profunda, muy amplia y muy difícil de poder explicar. Es decir, lo que es las faltas. Y creo que algún día de estos, en algún mensaje del domingo, creo que era nuestro hermano Julián, que hablaba de las tres palabras que se emplean en el Nuevo Testamento para expresar el sentido de lo que es el pecado. Una es la palabra que define lo que es el pecado por antonomasia. Quiere decir, que define lo que es el pecado en toda su dimensión. Es un término griego que significa pecado, error, fracaso y frustración. Y esa realidad que es el pecado es algo que en el principio fue una realidad peristática al ser humano. Es decir, el pecado, es decir, esa realidad desestructuradora del espíritu del hombre, del alma del hombre y del cuerpo del hombre, o sea, esa realidad desestructuradora del hombre a nivel integral, no nació dentro del hombre. Le vino desde afuera. Por eso a veces, cuando desde presupuestos no cristianos se ha dicho que la conciencia del pecado del hombre es el resultado de la acción de algo que le vino afuera del hombre, ahí se intenta meter el medio ideológico en el que el hombre vive, en parte se está diciendo, en parte cierta verdad, pero en parte se está falseando la realidad. Porque el pecado es algo que se acerca mucho a la realidad de la muerte. Y la muerte, en la revelación de Dios, está personificada. Y está personificada como un enemigo. O sea, una idea no es un enemigo. O sea, realmente un enemigo es el otro que está frente a mí y que me quiere destruir. Hasta tal punto que el Nuevo Testamento dice que el último enemigo que será destruido será la muerte. Y por eso los poetas, los dramaturgos, los escritores, todos han representado a la muerte personificada. Personificada. O sea, la muerte es una realidad casi personal en este sentido. Bien, pues el pecado es algo que se acerca mucho a eso. Es algo que se acerca mucho a eso. De tal manera que la muerte es una consecuencia del pecado. O sea, no habría muerte si no hubiese pecado. Ahora, ¿dónde nos dice la palabra de Dios que nació el pecado? Que se generó esa posibilidad de error, de fracaso y de frustración para el ser humano. Es decir, error en el sentido de vivir una vida equivocada, de vivir una vida fracasada, de vivir una vida frustrada. Y la frustración es hoy un ingrediente fundamental de la experiencia existencial de toda la humanidad. Yo pienso que empezar hoy en la humanidad y dijésemos algo que caracteriza hoy a toda la humanidad, es una humanidad frustrada. Porque también es una humanidad fracasada. ¿Y por qué es una humanidad frustrada? Porque no hay realización en los seres humanos. Hay desencanto, hay frustración, hay muchas cosas, pero no hay realización. Bueno, pues el pecado, según la palabra de Dios, se generó en un ser que no era un ser terrenal. Era un ser que Dios había creado, del que se dicen cosas extraordinarias, como incluso se llega a decir en el libro de Ezequiel, que era el sello de la perfección. Ahora, esa frase no hay que tomarla literal, porque el sello de la perfección solo es Dios. Pero quiere decir que era un ser excepcional, era un ser con mucho atractivo, era un ser inteligente y era un ser que se levantó un día como una alternativa a Dios. Y en el corazón de ese ser, que la Biblia denomina como el príncipe de este mundo, como el rey de este siglo, como el diablo, como el demonio, como Satanás, ¿no? Y esas palabras parece que nos suenan como a un ser desagradable. Bueno, pues la Biblia dice que de desagradable nada a los ojos humanos, sino todo lo contrario, con mucha atracción para lo que desea el corazón del hombre caído hoy. Entonces, en el corazón de ese ser nació el pecado. Y ese ser fue el que peristáticamente vino e inoculó de alguna manera al hombre el pecado. Y entonces, cuando el hombre fue desestructurado por el pecado, se desestructuró toda la creación cósmica de Dios. Y entonces hoy, el mundo en el que vivimos, no digamos nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, sino toda la creación cósmica, está sujeta a la ley del pecado y de la muerte. No solo mueren los seres vivos, también mueren las estrellas y los astros. Hay una desestructuración. La palabra de Dios dice en Romanos 8 que toda la creación gime a una con nosotros, que literalmente gime al unísono, con el mismo gemido que nosotros gemimos, deseando ser liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y que la creación fue sujetada a vanidad, a frustración, no por su propia voluntad. El devenir del hombre y el devenir del cosmos es el mismo. El hombre fue hecho de la tierra, y no hay devenir del hombre que no sea el devenir de este planeta, de este sistema solar y de toda la creación cósmica. Es decir, tenemos el mismo futuro y tenemos el mismo devenir. Y por causa de esa desestructuración cósmica, tuvo que vaciarse aquel que era igual a Dios. Ahora, ¿de qué? Y ahí es donde entramos en un problema terrible, porque el verbo vaciar es un verbo que solamente en el Nuevo Testamento lo utiliza el apóstol Pablo, y especialmente aquí, donde estamos, en contraposición con otro término que emplea mucho el apóstol Pablo, aunque lo emplean también otros escritores, pero fundamentalmente pertenece a la teología paulina, es plenitud. Lo contrario de vaciar es plenitud. Y vamos a ver cómo en la misma persona, en el mismo Hijo de Dios, pero no ya en el Hijo de Dios preexistente al personaje histórico Jesús de Nazaret. Porque ahí pasamos de que el Hijo de Dios, el Verbo, fue hecho carne. Y eso que decimos tan pronto tiene unas implicaciones teológicas impresionantes. Eso que decimos tan rápido, el Verbo fue hecho carne, es la clave esencial de la salvación. Porque se convirtió en carne, en un hombre real y verdadero, aquel que había sido el creador del hombre. El hombre fue creado al principio a imagen y semejanza de Dios. Y la palabra de Dios dice que el creador de todo lo que existe fue el Hijo de Dios. Dice en Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto las que hay en los cielos como en la tierra. Todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y fuera de él no hay creación. De tal manera que quien era el creador del hombre y del universo, cuando el hombre, a nivel antropológico, los seres humanos se desestructuraron por la entrada del pecado y como consecuencia la muerte, y apareció la ley del pecado y de la muerte, a nivel cósmico, el que era el creador de todo se hizo hombre para ser el restaurador de todo lo desestructurado. Y este es el recorrido. Es decir, aquello que rompió la comunión con Dios, supongamos, para hacer una imagen gráfica, que entre la creación y Dios hubiese un puente, y ese puente se hundió, se rompió por la mitad. Pues el Hijo de Dios hecho hombre es el puente que vuelve a unir a esa creación con Dios. O dicho en un lenguaje, digamos, paulino, porque hay un solo Dios y un solo mediador, el puente, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pasamos del Hijo de Dios al personaje histórico Jesús de Nazaret. Bueno, todo esto es así de trascendente y de importante, pero es muy difícil intentar profundizar para ir un poco más allá, pero vamos a intentar ir un poco más allá. Porque aquel que se vació, ¿de qué se vació? Y para ver el contraste, el apóstol Pablo, que también es el autor de la epístola a los Colosenses, nos dice de este Hijo de Dios que se vació tomando forma de siervo o de esclavo, pero forma de siervo o de esclavo en la medida que el apóstol Pablo era un siervo de Dios, en la medida que cada creyente es un siervo o una sierva de Dios, no esclavos en el sentido alienante de los esclavos sujetos a vejaciones y con cadenas. Es decir, o se es esclavo de Dios o se es esclavo del pecado. Y cuando uno se libera de la esclavitud del pecado, pasa a ser un esclavo de Dios. Y obtiene, paradójicamente, la libertad y la liberación. Porque fue Jesús que dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Si el Hijo os libertare, lo dice en el mismo pasaje de Juan 8, seréis verdaderamente libres. Pero ser libres en el Hijo es ser esclavos de Dios, pero felices y realizándonos. Mientras que ser esclavos del pecado es vivir en fracaso, en frustración y en la no realización. Bueno, pues en Colosenses, de este Hijo de Dios se dice nada menos que lo siguiente. Capítulo primero, verso 15. Hablando de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Aquí no nos está hablando ya tanto del Hijo de Dios como del Hijo de Dios hecho carne. Es decir, del personaje histórico Jesús de Nazaret, en el que el Hijo de Dios tomó forma de hombre, pero no forma en el sentido exterior. No como una figuración fantasmática, como por ejemplo los gnósticos dijeron en su momento. Tenía una apariencia de hombre, pero no era un hombre, no, era un hombre. Y a ese hombre se le llama en la escritura el segundo hombre, el segundo Adán, o el último hombre, o el hombre escatológico. El hombre de los últimos tiempos, por los que ya estamos pasando. La imagen del Dios invisible, el término imagen, es una palabra griega que significa el duplicado perfecto, la exacta representación de Dios. O sea que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, era la exacta representación de Dios, y Dios no es un hombre, dice la Escritura. Dios no es un hombre. Sin embargo, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque el Hijo de Dios, no sólo como Hijo de Dios, sino como Hijo del Hombre, y Hijo del Hombre en la Escritura no quiere decir Hijo de María, sino todo lo contrario, Hijo de Dios, Dios mismo, era preexistente al primer Adán. Era preexistente al primer Adán. Bueno, pues este que era imagen de Dios, el duplicado de Dios, la exacta representación de Dios, ¿qué se dice de él en el capítulo 2 de Colosenses y versículo 9? Porque tengamos en cuenta que el Hijo de Dios no tenía un cuerpo humano. El Hijo de Dios preexistente al personaje histórico Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios preexistente no tenía un cuerpo humano. Ahora vamos a ver en Colosenses, cuando tenía ese cuerpo humano, ¿qué era? En Colosenses 2, verso 9, y habla de Cristo, dice, porque en él habita corporalmente, en griego es somáticamente, físicamente, para que en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea, son cosas impresionantes. O sea, Dios desborda todo lo que nosotros podamos imaginar. Es decir, Dios no tiene bordes, por así decirlo, no tiene límites. En el Antiguo Testamento, en los Salmos, en uno de los Salmos más profundos y preciosos que hay en la Escritura, el Salmo 139, se plantea, ¿a dónde podría ir el hombre que Dios no estuviera? ¿Qué dimensión podría alcanzar el ser humano o seres angélicos donde Dios no estuviera? Es decir, no hay ninguna parte de la creación donde Dios no esté. Por lo tanto, toda la plenitud de Dios en un personaje histórico que era un hombre, que los hombres vieron como un judío, que se llamaba Jesús de Nazaret. Y ahí empezamos a hablar del vaciamiento. Se limitaba Dios en el espacio, por ejemplo. Se limitaba Dios en el personaje histórico Jesús de Nazaret, para reconciliar todo el mundo desestructurado con él. Hablar de limitaciones de Dios es algo que va más allá de lo que yo puedo entender, pero no tengo otras palabras. O sea, ¿qué pasaba? En este personaje histórico habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud. Aquí la palabra plenitud es lo contrario de el verbo plenitud que se emplea aquí, es lo contrario del término despojarse o vacío. Se nos dice en una parte que por hacerse hombre, o para hacerse hombre, tuvo que vaciarse. Y por otra parte se nos dice que cuando era hombre, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Y parecen dos cosas contradictorias, pero sin embargo, teológicamente, parece ser que no son contradictorias, sino más bien complementarias. ¿De qué se vació? ¿Habló el Señor Jesucristo de alguna manera de algo de lo que Él se vació para hacerse hombre, y una vez que era hombre, en Él habitaba toda la plenitud de Dios? ¿Habló de algo de lo que Él se vació? Bueno, el término vaciarse es un término griego que, transliterado a nuestra lengua, es el término kenosis. Cuando se habla del vaciamiento del Hijo de Dios, se está hablando del hecho kenótico, como algo muy importante en el devenir de la historia de la salvación. Ahora, ¿qué supuso esa kenosis? Para algunos, ese vaciamiento no corresponde con el hecho de la encarnación, sino de la muerte. Yo creo que el vaciamiento, yo personalmente considero que el vaciamiento tiene que ver con el hecho de la encarnación, no de la muerte. Pero autores tan eruditos y tan importantes como, por ejemplo, Joaquín Jeremías, consideran en un libro muy importante que yo recomiendo, que se llama Abba, el mensaje, en el Nuevo Testamento, el mensaje central del Nuevo Testamento, así es el título, es Abba. Abba es padre, ¿no? El término padre, o más bien el término más que padre es papaito, es como un diminutivo, es llamar a Dios de una manera muy cariñosa. Solamente Jesús se atrevió a llamar a Dios así. Solamente Jesús se atrevió a llamar a Dios. Pues en este libro de Jeremías, Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento, Jeremías sostiene, y nadie ha podido demostrar lingüísticamente que no tenga razón, otra cosa es si teológicamente la tiene, sostiene que este término vaciarse, cuando dice aquí, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, cuando dice, sino que se despojó a sí mismo, él sostiene que esta frase es la traducción griega de una frase dentro de Isaías 53, que habla de la muerte de Cristo. Entonces vamos a ir a Isaías 53 para ver un poco esto, ¿no? Sabemos que Isaías 53 es el relato 500 años antes de que Jesús de Nazaret naciese, 500 años antes de que se produjese la kenosis en la historia, porque en la historia de la salvación eso se realizó antes de que el mundo existiera, pero en la historia nuestra se realizó en un momento determinado de la historia. Cuando nació Jesús de Nazaret, se produjo el hecho de que el Verbo, de que el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre, y un hombre que nació como nacen los demás hombres y creció como crecen los demás hombres. Entonces Isaías 53, que habla del Mesías y de la redención de la humanidad por la muerte de Cristo, dice el verso 12, hablando de su muerte y de todo lo que hay alrededor de la muerte de Cristo y lo que conlleva, dice el verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Está hablando de hasta qué punto tuvo que humillarse para sufrir muerte y muerte de cruz. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Está ya adelantándose la resurrección. Al que vosotros crucificasteis, diría Pedro en su predicación de Pentecostés, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí, aunque sea de pasada, quiero hacer notar una cosa muy importante. El Hijo de Dios, como Hijo de Dios, siempre fue el Señor, el Kyrios, el Señor. Pero como Jesús de Nazaret, llegó a ser el Señor. No sé si entendemos esto, pero esto es muy importante entenderlo, ¿eh? O sea, es decir, el Hijo de Dios no vino a este mundo a escenificar una representación que supusiese, digamos, una realidad pseudológica, falsa. Nació como un hombre de verdad. Experimentó un embarazo de 9 meses. Nació como nacen todos los niños. Fue atendido como se atiende a todos los niños que nacen en una familia. Creció como crecen todos los hombres y creció en estatura y en inteligencia como crecen los seres humanos. Y fue elaborando en el tiempo una conciencia mesiánica de quién era como tal Jesús histórico, como tal personaje histórico. Y ese Jesús histórico, que era el segundo Adán, al resucitar de entre los muertos, Dios le hizo Señor y Cristo. Pero el Hijo de Dios fue siempre el Señor. Jesús de Nazaret llegó a ser el Señor a través de la muerte y de la resurrección. Eso es importante, porque quien muere en la cruz del Calvario es un hombre que puede morir. Pero ya veremos por qué puede morir. Y Dios no puede morir. Ni Dios puede ser tentado, como lo fue Jesús de Nazaret. Por lo tanto, hay que, aunque sé que es difícil, pero hay que hacer una abstracción mental. Es decir, Jesús de Nazaret se convirtió en Señor y Cristo porque, como el último hombre, el hombre escatológico, el segundo Adán, venció al pecado, a la carne, que nos interesa entrar en este término hoy aquí, y a la muerte. Y fue constituido Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Hijo de Dios siempre lo fue, pero como Jesús de Nazaret llegó a serlo. Eso es una idea para los que son aficionados a una afición muy sana y muy buena, que es a leer y a comprar. El mejor libro que quizá nunca se escribió sobre este aspecto de cómo Jesús como personaje histórico llega a ser Señor y Cristo, a través de todo ese proceso que implica el vaciamiento, en parte, es el libro que escribió en 1932, creo que fue, más o menos por ahí, el teólogo europeo Oscar Kuhlmann, que se llama Cristo y el tiempo. Es una obra magistral, agotada, pero merece la pena, aunque sea fotocopiarla, si alguien lo tiene, porque jamás quizás se ha tratado ese tema con la profundidad y la sabiduría de este autor, ¿eh? Es decir, un especialista en escatología y en tantas cosas, pero en Cristo y el tiempo, que fue una obra que hizo época y la seguirá haciendo, porque no ha sido superado, ¿eh? Esa presentación de todo lo que estamos diciendo. Bueno, pues el versículo 12 de Isaías 53 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El verbo llevar es la clave del tema, porque llevar significa cargar por una parte y por otra parte quitar. Y ahí se acerca el sentido a vaciar. Y para Jeremías, esta frase, habiendo él llevado el pecado de muchos, es el momento en que se vacía. Por lo tanto, él no considera el vaciamiento como la encarnación, sino como el momento de la muerte. Yo no comparto esa postura, pero quiero exponerla para que pensemos libremente en ella, ¿no? Para que pensemos en ella. Porque ocurre algo por lo que Cristo muere. Porque ningún hombre, que, es decir, solo mueren las personas pecadoras. Quien no ha cometido pecado no puede morir. Si Adán nunca hubiese transgredido los límites de Dios, no hubiese muerto nunca. Y Cristo vivió tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, en ese sentido, él no podía morir. Pero cuando él se hizo pecado por nosotros, es cuando aquí dice Joaquín Jeremías, ahí se vació. Y es cuando otros pensadores pensamos que ya se había vaciado primero, que ese fue otro paso que se nos dice aquí más adelante. Ahí se humilló, dice Filipenses. Cuando se hizo pecado por nosotros, ahí se humilló. Ahí asumió nuestros pecados, los hizo suyos, y entonces se convirtió en un hombre que podía morir. Pero no solo su muerte, sino la muerte de todos y cada uno de los seres humanos a través de toda la historia. Pero no solamente que su muerte era la muerte de todos. Y hay una frase en uno de los profetas en el Antiguo Testamento, hablando de este hecho, digamos, soteriológico, salvador, que ocurre en la cruz del Calvario, donde se dice, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, Cristo venció a la muerte muriendo, como venció al diablo muriendo en la cruz, como venció a la carne en el sentido del hombre viejo, destruyéndola con su muerte en la cruz del Calvario. Bueno, pues, una vez visto esto, la otra postura es que el vaciamiento tiene que ver con la encarnación. Y eso es, al menos desde mi punto de vista, con todo respeto a cualquiera que piense de otra manera, lo que aquí pasó. Sino que se despojó, se vació a sí mismo tomando forma de siervo. Siervo no quiere decir aquí en absoluto un hombre pecador, sino un siervo de Dios. Adán, antes de pecar, era un siervo de Dios. Quiere decir, Adán era Elías. Antes del pecado, los dos tenían un nombre solo. La desestructuración ya creó dos nombres y ya creó una confrontación entre el hombre y la mujer que llega hasta los días de hoy con todas las consecuencias que todos sabemos, que tiene que ver mucho con la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, cuando Dios crea al hombre, lo crea varón y varona. Y el día que Dios los creó, dice el capítulo 5 de Génesis, interpretando el capítulo primero y el capítulo segundo, llamó su nombre Adán, a los dos. El hombre era una persona colectiva, en la medida que fue hecho imagen y semejanza de Dios, y Dios es uno en el que hay varios, por lo tanto una persona colectiva. Dice que se despojó, se vació a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, semejante significa esto, semejante, pero también parecido, pero también igual, es decir, un hombre de verdad, solo que sin pecado. pero un hombre de verdad. El segundo Adán. Si queremos saber cómo era el primer Adán y qué posibilidades tenía, solo tenemos que mirar qué posibilidades como hombre tenía y tuvo el segundo Adán. Y viceversa. Es decir, igual que el segundo Adán pudo triunfar, había podido triunfar el primero. Y esa es la razón teológica más profunda de por qué al hombre en la caída se le exigen responsabilidades. Porque el hombre escatológico, el segundo Adán, con los mismos medios que el primero, pudo triunfar. No tenía más medios que el primero. Luego las posibilidades del primer Adán antes de caer eran inmensas. Por eso era lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había creado, según el lenguaje de Santiago y de otros escritores. Lo más parecido a Dios. Por lo tanto, las posibilidades que Cristo tenía, Jesús de Nazaret, como segundo Adán, las tenía el primer Adán. Porque alguien dirá, hombre, Jesús triunfó en las tentaciones porque era el Hijo de Dios, era Dios. No. De ninguna manera se puede aceptar esto. Dios no puede ser tentado por el mal. Fue tentado el personaje histórico Jesús de Nazaret, que sí podía ser tentado. Y eso implica muchas cosas. Pero Dios no podía ser tentado. Como Dios no podía ser tentado. Como personaje histórico y como hombre, como el segundo Adán, podía ser tentado. Y el diablo lo sabía. Y por eso lo intentó. Yo creo que hay una razón importantísima que nos puede clarificar un poco de qué se vació, de qué se despojó. Alguien ha traducido este texto, y creo que no ha hecho, digamos, no ha forzado demasiado el sentido que puede el texto ocultar, que es muy profundo, el de que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo de despojar, alguien lo ha traducido a esto de despojar, de variar, de anonadarse, dice, como alguien que vino teniendo autoridad, pero como si no la tuviera. Alguien que vino siendo el Hijo de Dios, pero que actuó y vivió como si no fuese el Hijo de Dios. ¿Y eso de qué habla? Eso habla de la gloria de Dios. Todas las imágenes que se nos presentan y visiones en la Escritura de la gloria de Dios, en todas hay un elemento común y central en esas visiones de la imagen de Dios, y es uno como el Hijo del Hombre. En Moisés, en Daniel, en Ezequiel, en Juan, cuando estaba prisionero en la isla de Patmos, hay una figura central en la visión de la gloria de Dios, es uno como el Hijo del Hombre. ¿Qué dice Jesús? Pues vamos a ir al Evangelio de Juan, por ejemplo, a ver algo que Jesús dice de qué pudo despojarse, y algo como muy importante. Primero, en el capítulo 13. Dice el capítulo 13, versículo primero, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, la hora en que iba a morir, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta la consumación. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, etc. Creo que esta salida de Dios tiene algo que ver con el vaciamiento. Imaginémonos haciendo un esfuerzo la interioridad de Dios, donde hay varios, y hay uno que sale para que todo el plan económico de Dios se pueda realizar. y sale para ser un hombre auténtico. Por lo tanto, se despoja o se vacía tomando forma de siervo, o el verbo hecho carne. Porque en el verbo hecho carne, ¿qué vemos? Pues vamos a ver lo que dice Juan, que vemos en el verbo hecho carne, ¿qué significaba esto? Y tenemos que ir al capítulo primero de Juan, dice, a lo suyo vino, hablando de la encarnación, el nacimiento de Cristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Es donde yo creo que aquí está el vaciamiento, la kenosis. Aquel verbo fue hecho carne, se despojó tomando. Y habitó entre nosotros, o acampó, porque vino para estar un tiempo. Y la idea es la de una tienda que se planta para desmontarla y volver al lugar de donde uno vino. Y acampó, o habitó entre nosotros, y vimos su gloria en ese personaje, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el versículo 18, a Dios, ese uno en el que hay varios, Elohim en el hebreo, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que literalmente del griego es el unigénito Dios, había salido de Dios y volvía a Dios. Dios mismo, el unigénito Dios, que está en el seno, en las entrañas del Padre, Él lo ha dado a conocer, o Él lo vino a explicar. El vaciamiento supone hacerse hombre para que los hombres vean la gloria de Dios en un hombre que viene y explica la realidad de Dios. Pero es más, cuando vamos al capítulo 17 creo que se nos despeja un poco más el tema. Capítulo 17, que es un capítulo muy importante, versículo 1, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, es Abba, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Dónde estaba la gloria del Hijo de Dios? Cuando Jesús de Nazaret le dice, Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret, personaje histórico, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Se vació de su gloria. Vino como quien tiene autoridad y actuó como si no la tuviera. De alguna manera, la encarnación ocultaba a los ojos de los hombres la gloria del mismo Hijo de Dios. Y dice en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, esta visión de que se vació o se despojó, no que perdió, porque la gloria siempre fue de él. Pero tuvo que hacerse hombre. Y tuvo que, estando en la condición de hombre, hacerse un hombre pecador para poder morir. Porque para vencer a la muerte había que vencerla muriendo. Es decir, cumpliéndose lo que ya estaba pronosticado en el Antiguo Testamento: oh muerte, yo seré tu muerte. Bueno, el paso siguiente se nos escapa porque el tiempo ya lo hemos terminado hoy. Ya dije que estos textos nos iban a llevar un tiempo, nos iban a ocupar un espacio de tiempo, porque, bueno, pues son cosas, vamos, de la máxima importancia y profundidad y dimensión teológica que podemos tener en las Escrituras. El momento siguiente a este, en que él se vacía, pues lo veremos el próximo día. Pero antes de que lleguemos a ese momento, tendremos que meditar el próximo día qué significaba eso del verbo hecho carne. ¿De qué carne estamos hablando, ¿no? Porque carne en el Nuevo Testamento significa muchas cosas. Y eso también...